Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos! Sí, claro. Cuando alguien nos escucha, podría pensar que todas las cuestiones se han resuelto felizmente, que se han eliminado para siempre todos los peligros, que se han allanado y abierto todos los caminos y solo hay que empezar a andar por ellos. Sin embargo, nada en la vida está resuelto ni se resuelve con facilidad, ni hay posibilidades de una solución final, sino que todo es difícil, embrollado, costoso y vinculado a un riesgo grande y desproporcionado. Esta frase la leí en un libro que se llama Un puente sobre el Drina, de Ivo Andrić, y nos pareció que venía muy bien con el tema que vamos a manejar hoy.
Hoy vamos a hablar de la posibilidad de que se acabe el mundo tal cual y como lo conocemos, de todas las crisis que están pasando hoy en día, de la crisis del agua, de la crisis de la sequía, de las crisis migratorias. Vamos a hablar de todo un poco, pero sin perder el énfasis de lo difícil y lo complicado que son los problemas que nos atacan y nos afectan hoy en día. Y por eso estamos hoy, como siempre, en Bambú Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Me acompaña Gabriela y yo soy Carlos Pardo y estamos aquí para hablar de, primero, la crisis del agua, que si estás en Latinoamérica seguramente es algo que te preocupa, seguramente es algo ya bajado a nivel más local y más trivial, es algo que te puede empezar a preocupar porque tal vez la próxima semana haya racionamiento de agua en tu barrio, en tu colonia, donde vivas. Y es algo que ya nos está afectando porque lo vemos, porque sentimos que el calor está alcanzando niveles que no se habían registrado desde hace como un siglo, más o menos, en diferentes partes del mundo. Y que ya, pues, en un nivel cotidiano, pues, nos está pegando y son cosas que ya se puede empezar a tensionar todo y en algún momento hacer las cosas más difíciles. A ti, Gaby, ¿crees que te está afectando esta crisis del agua? O sea, sabemos que vives en Alemania y que tal vez eso es ajeno por allá, pero ¿tú cómo ves y cómo has sentido esta situación?
Bueno, pues a mí como tal no me está afectando la crisis del agua, en el sentido de que, bueno, para la gente que no sabe, en Bogotá, yo soy de Bogotá y vivo en toda mi familia, entonces yo me mantengo muy informada de lo que pasa ahí y ahora hay racionamiento de agua, entonces pues es por partes de la ciudad y bueno, cada casa y cada familia pues tiene acceso a cierta cantidad de agua. A mí como tal no me está afectando, pues porque acá en Alemania no hay racionamiento de agua.
Por ahora.
Palabra clave, por ahora. Pero yo siempre he tenido como en la mente el ahorro de agua, porque pues desde que yo soy pequeña, mi papá ha sido muy exigente con el ahorro de agua. O sea, si uno estaba 5 o 6 minutos bañándose, llegaba el papá. Gabriela.
Tocándole a una puye, mamita, puye.
Ya, ¿no? Entonces, yo siempre como que he tenido esa mentalidad gracias a mi papá. Y acá yo siento que muchos europeos malgastan agua de una forma abismal. O sea, a mí me parece increíble. He visto muchos gastos de agua muy innecesarios. Y pues yo no soy así, no tengo esa mentalidad. Entonces, acá puede que no haya racionamiento, pero yo siempre pues intento ahorrar agua dentro de lo que puedo. Yo tomo mucha agua, eso sí. Y pues hago lo que puedo en mi día ya para no malgastar el agua. O sea, yo creo que si estuviera en este momento en Bogotá, claro, como a todo el mundo le está costando el racionamiento de agua, no estoy diciendo pues que yo vi toda mi vida en racionamiento, porque no es que mi papá no me diera acceso al agua, no.
Racionamiento, porque eso es racional.
También, racionalizando el concepto del agua. Correcto. No, pero pues siempre intento estar en esa mentalidad muy ahorrativa. Y tú, hermanito, ¿cómo crees que sería tu vida sin agua? Porque claro, tú sí te estás viendo ahora afectado por los racionamientos, ¿no? ¿O has estado afectado?
Yo creo que recuerdo una frase de un profesor en la escuela por allá en principios de los 2000, muy, muy profética, que decía que las guerras del futuro iban a ser por agua. O sea, que la gente se iba a empezar a matar porque el agua iba a empezar a escasear. Y es que, a diferencia de otros recursos naturales, si no hay agua no puede existir casi que nada más. Entonces, a mí en mi lado apocalíptico sí digo, no, pues sí está difícil, sí está complicado. Además que la falta de agua viene con exceso de calor. Hace poco estaba leyendo una noticia que el exceso de calor hace que la gente sea más agresiva. Entonces, bueno, hay como una tendencia, no es que sea definitivo, pero sí hay como una tendencia a la agresividad en lugares donde normalmente no hace tanto calor, porque digamos en las costas y en las playas, pues es algo que es normal y así ha sido siempre. Entonces, yo creo que no hay, o sea, igual que tú, o sea, tuvimos como esa cultura en Latinoamérica de ahorrar, porque entonces si no te bañas rápido, si no sé, lavabas los platos o hacías ciertas labores de casa y gastabas más agua, pues eso representaba que a final de mes, pues primero te ibas a quedar sin probablemente lo que te daban de tu mesada, o sea, como el dinero que te daban mes con mes, porque te gastaste más agua y con eso toca pagar el recibo. Entonces era un tema, eso pasaba por un tema financiero y económico. Ahorita creo que ya se está convirtiendo en un tema de supervivencia. Y como decíamos en el episodio de los hijos, pues una de las razones para no tenerlos es que pues probablemente no van a tener agua en algún momento, porque tal vez nosotros ya estamos empezando a vislumbrar que la cosa se puede poner en serio. Y no sé, yo supongo que por ahí voy a decir cualquier cosa, como en el año 2050 Latinoamérica, si no se toman medidas serias, pues ya va a ser un problema mucho más delicado. Entonces, yo no sé, yo no veo mi vida sin agua, o sea, está muy difícil porque sí, pues dependemos para todo. De hecho, si no estoy mal, uno puede vivir sin comer como una semana, algo así. Pero sin agua creo que no más de 3 días. No es que te vayas a morir a los 3 días, pero sí tu cuerpo ya empieza a fallar porque, y tiene sentido, porque dicen que somos como un 80% agua, si no estoy mal. Y ese porcentaje creo que se refiere a que parte de los engranajes o como el aceite, por decirlo así, del organismo, pues es el agua. O sea, para que todo el sistema linfático, el sistema nervioso, o sea, todo está interconectado gracias al agua. Entonces, pues sí, es un tema que debería preocuparnos. Y lo que mencionabas y eso tal vez es un tema como de los papás, porque pasaba lo mismo con la luz. O sea, uno dejaba encendido un bombillo de un cuarto y se iba, no, se armaba así un problema muy grave. Entonces yo creo que tenemos que volver de cierta manera a esa mentalidad de tratar de ahorrar. Yo no sé, yo no consigo, y claro, yo creo que lo tenemos que llevar a un nivel particular, porque es lo que entendemos, o sea, no entendemos lo de las grandes industrias y demás, o sea, tal vez podemos tener una idea, pero no lo conocemos. Pero yo creo que tú, yo estoy segura que has conocido a alguien que se echa media hora bañándose, o sea, que deja el agua, la llave abierta y que fluya el agua. O sea,
sí, por ejemplo, algo que alguna vez a mí me traumó un poco fue que yo conocí a alguien, me cae muy bien, excelente persona, pero cuando se iba a duchar, o sea, como que estábamos en una habitación y se fue a duchar al baño, pero fue con ropa al baño. Entonces abrió la ropa, abrió la llave del baño y se fue a hablarme. Y yo le dije, ¿por qué dejas la llave abierta del baño? No. Yo estaba como, por favor, cierra el agua. Y fue como, no, es que acá hay que abrir el agua antes, porque es que si no, no sale bien. O que yo dije, eso no es cierto. O sea, no, el agua tú la abres y sale bien. O sea, porque claro, por ejemplo, hay lugares de Colombia donde realmente tú abres la llave y para poderla consumir tienes que hervirla o algo así. Pero pues en un país europeo no es el caso. Entonces, o en el país europeo en el que estábamos específicamente no era el caso. Entonces, el agua se quedó abierta como 10 minutos. Porque claro, pues yo no le iba a decir, oye, cierra la llave, porque pues estábamos en la casa de la persona, no sé qué. Pero para mí fue muy incómodo y así veo casos mucho. O sea, acá, por ejemplo, alguna vez estábamos lavando la loza en un grupo.
Lavando los platos, entiéndase, para el resto de Latinoamérica. Lavando los platos.
Y abrieron la llave de eso que es para, que se supone que como para dejar un charquito para lavar toda los platos con la misma agua, pero no estaba el tapón. Entonces nada más estaban como mojando todos los platos con el chorro, pero no se estaba quedando el agua estancada, o sea, estaba nada más fluyendo el agua, que yo decía, para mí eso es inconcebible. O sea, claro, en mi crianza fue más como, Gabriela, cierra el agua. Pero ahora pues uno crece y uno sabe que esas cosas no se malgastan, o sea, no está bien malgastar agua.
Y eso nos lleva a la idea inicial, que esa puede ser una de las razones por las cuales podemos ver el fin del mundo. Y antes de seguir con eso, quisiera mencionar que hay una vez veía que en parte esa crisis es causada por la alta demanda de, pues de la industria a nivel general. O sea, y tal vez hay unas industrias, hay unas empresas que consumen mucha más agua que otras. Pero una vez veía una página de una petrolera que tú entrabas y era como un formulario que tú lo llenabas y te calculaba tu huella de carbono al año. O sea, hacer como un cálculo de cuánto tiempo pasabas en el transporte público, cuánto tiempo volabas en avión, cuánto tiempo cocinabas. Bueno, ahí sacabas como todo ese resumen y al final te decía, tu huella de carbono es tanto y para reducir ese impacto podrías hacer esto. O sea, no sé, por ejemplo, bañarte más rápido o cosas por el estilo. Pero entonces yo decía, ¿cómo puede ser posible que hay grandes corporativos en el mundo donde gastan agua de una manera absurda con millones de metros cúbicos y la culpa los tenemos los de a pie? O sea, los que estamos ahí pues a diario trabajando y teniendo un consumo, digamos, regular de agua normal. Y digo, bueno, pues eso hay que cuestionarlo en el sentido del consumo, porque al final lo que mantiene, vamos a poner un poquito anticapitalista, y es... lo que mantiene a estas grandes empresas pues es el consumo, y si uno, o sea, si cada quien en su rubro sabe que hay una industria que consume más agua, pues no lo consumas, que es parte de lo que uno puede hacer para tratar de generar un cambio ínfimo en lo que puede pasar. Un ejemplo de eso son las empresas de los refrescos, de las bebidas gaseosas, que no solamente para el líquido necesitan agua, sino además también para la fabricación de botellas de plástico. O sea, que se gasta una cantidad por botella, creo, de medio litro. Se gastan como 3 litros para hacer una botella de esas. Entonces, pues la cantidad que gastan los corporativos de agua es monumental y jamás se va a comparar con lo que gasta la gente a pie. Entonces, menciono eso porque digo, o sea, sí, claro, pues uno... la frase que tú decías al inicio, o sea, no puede decir, bueno, pues es que no gasté agua, es que no, es que lo otro, pero al final el embrollo, la cuestión es mucho más profunda porque hay intereses privados pues que no son afectados. Además que uno curiosamente ve, y me va a poner más conspiranoico todavía, uno ve en los medios todo como, bueno, es que se va a reducir el consumo de agua en tales delegaciones, todo eso, pero uno en ningún momento dice, bueno, tal empresa va a reducir el gasto de agua en un 10% de su producción mensual o anual o algo por el estilo. Sí, tal vez existen campañas que tal vez son incipientes, estoy generalizando mucho, pero el punto a lo que voy es que nuestra vida sin agua no es vida, o sea, las cosas se pueden empezar a complicar de una manera más intensa y por otro lado también asumir que es una responsabilidad compartida y que hay como unos sectores que consumen muchísimo más agua y que de eso hay que crear como cierta conciencia para generar un cambio, porque si no, o sea, sí la cosa se puede poner más difícil. Ahora, yo creo que las diferentes crisis sobre los recursos se dan en diferentes épocas de la historia, tal vez eso no es nuevo, pero ahorita tal vez es más evidente porque tenemos acceso a los medios y los medios replican esta información de forma impresionante. ¿Tú crees que este tipo de fenómenos se repiten una y otra vez y definitivamente no aprendemos y estamos condenados a extinguirnos? Ya me puse como demasiado denso yo.
Pues yo he de decir que en este tema yo soy muy pesimista, es decir, como ya lo mencionaba esto en el episodio de los hijos, yo creo que dejé claro que yo realmente no me parece humano traer, valga la redundancia, a otro humano a que viva en el mundo que nosotros estamos dejando, porque yo creo que es horrible lo que estamos haciendo con el planeta. Pero ya hablando específicamente de la pregunta, hay muchas cosas como conflictos políticos y sociales que yo considero que sí, digamos que son cíclicos, no tanto en el sentido de que se repitan cada cierto año o algo así, pero sí que nosotros podemos ver como humanidad que se han repetido muchas cosas, o sea, solo el hecho, por ejemplo, de que haya revoluciones como la revolución industrial, luego la revolución tecnológica, que se podría decir que estamos viviendo una época de revolución tecnológica quizá, o cuando inició el internet, qué sé yo. Entonces, como que este tipo de cosas siempre se repiten, y muchas crisis se repiten, como las guerras se repiten, pero yo creo que específicamente hablando del tema climático, no creo que se vaya a repetir. He dicho repetir como 80 veces, pero es necesario.
Es necesario repetirlo.
Sí, tengo que repetir la palabra repetir. Porque, como lo mencionabas tú, hay recursos que son limitados, o sea... por ejemplo, creo que el oro es un recurso limitado, si no estoy mal. Luego, muchos metales son limitados y pues el agua es una cosa de esas, ¿no? Es uno de esos materiales, bueno, no, recursos limitados, y estamos explotando todo al punto en el que va a haber un fin. O sea, va a haber un fin y va a haber el momento en el que no haya agua. ¿Cuándo? No sé, pero pues llegará. Creo yo, el punto en el que estamos llegará, porque pues al final las consecuencias se están viendo en todo el mundo. Por ejemplo, acá también los veranos están siendo mucho más largos, luego no llueve, o sea, eso está pasando en todo el mundo, que en unos lugares se sientan las crisis más que en otros, pues eso ya es otra historia totalmente diferente. Pero entonces a lo que voy es que sí, hay muchas cosas que se repiten en la historia humana, pero yo creo que esta quizá la vamos a llevar tanto al límite que va a ser nuestra final. O sea, eso suena muy trágico, pero yo creo que es la realidad.
Sí, y hay un dato, ahorita que mencionabas el tema del oro, y es que desde el 2020, si no estoy malo, desde el 2021, el agua empezó a ser cotizado como materia prima en Wall Street, y No tengo muy claro si es que pues, se está empezando a comercializar, o sea, está cotizándose de alguna manera a través de una oferta pública, o sea, a través de una acción. Pero creo que el dato surge es porque en California, que es como uno de los lugares que más ha sufrido la sequía en las últimas dos décadas, el agua ya se está volviendo un bien de consumo muy elevado, y allá sí se pusieron súper radicales en cuestión de cuidado del agua. Entonces, si no estoy mal, el término es como el agua está cotizando mediante futuros es como un instrumento de inversión, es un recurso natural, como tú muy bien decías, como los metales, que ya entra un montón, incluso donde entra el ganado, donde entran ciertas cosas naturales, y está empezando a incrementar su valor porque está empezando a ser más escaso. Ese es el punto. Entonces, si algo que es un derecho universal ya está empezando a ser valorizado en términos mercantiles, es porque ya está escaseando. O sea, no es anecdótico lo que estamos diciendo, sino que es algo que en algún momento, como decía hace un rato, pues ya la gente se puede poner medio loca porque no hay agua. O sea, y lo que es un hecho, o sea, si sin agua la gente no va a empezar a comportarnos igual, porque pues, el organismo no va a funcionar de la misma manera. Entonces sí es un tema que está llegando y que nos está pegando definitivamente en el día a día. Y ahí me acordé de una, ahorita que mencionabas, hay una película muy, muy buena que se llama Don't Look Up, que es con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que es una parodia. Ellos son ¿cómo se llama?
Científicos,
sí. Es que se me olvidó los que son astrónomos que se dan cuenta que hay un meteorito y la trayectoria va a impactar la Tierra y va a acabar, pues, con así como acabó con los dinosaurios. Bueno, pues así, no sé, o sea, la película plantean esa posibilidad. Pero entonces, y la película curiosamente no fue tan famosa, a pesar de tener, incluso creo que ya está esta actriz, bueno, otra muy famosa. Y la película no tuvo tanto ruido, y creo saber la razón por qué. Porque entonces ellos se van a todos los medios, se van al gobierno a decirles, oiga, nos vamos a extinguir. No es un tema de opinión, no es un tema político, nos vamos a extinguir si no hacemos algo. Y ahí parodian a la, es una presidenta la que está en Estados Unidos y parodian con una persona totalmente trivial que le importa un carajo lo que está pasando en el país y mucho menos cuestiones así científicas. Y bueno, y medio spoileando la película, al final el meteorito nos acaba, o sea, acaba con el planeta. Y entonces se dan cuenta que pues estamos gobernados por gente que solamente les interesan sus prioridades y que contradictoriamente, porque es como una creencia que hay que debatir, como que entre mayor bienestar y mayor estabilidad nos tendemos a volvernos más inconscientes sobre el lugar donde vivimos, porque entonces ahí lo que ponen es, les dicen, venga, va a llegar tal día a tal hora y tenemos que hacer algo, y simplemente lo ignoran, y los medios empiezan a hablar de otras cosas como el reality, como otras cosas que ni al caso. Entonces, menciono lo de la película es porque hay que ver eso pues con cierto recelo, o sea, cómo nos alimentamos y decir, bueno, a lo mejor lo que muestran los medios es el reflejo de intereses particulares, pero yo salgo y yo veo ciertas cosas que no están funcionando bien, entonces ¿a qué intereses responden? Ahí me puse un poquito crítico respecto a la política, por decirlo de alguna manera, pero sí hay que reflexionar que el tema del agua particularmente es un tema que nos está afectando mucho, ahora con las guerras ni se digan porque todo, o sea, nos dimos cuenta que en la pandemia, que por ejemplo los recursos empiezan a escasear y eso fue un rato, o sea, eso no fue tampoco tanto. Ahora que la cosa empieza a escalar con mayores conflictos, la cosa se puede poner más complicada. Y eso, y bueno, ahí y entonces uno dice, bueno, pues solamente hay desolación, solamente hay tristeza. Y yo digo, no, porque pues, o sea, pues como que la idea de que haya ciertas crisis, ciertas cosas, pues no lo debe desalentar a uno, pero sí creo que crear una postura crítica. Porque a veces, ¿qué pasa? Creo que los medios nos tienen muy bien adoctrinados y nos tienen, o sea, porque no hay nada más adictivo que Netflix, que Instagram, que TikTok, que Amazon Prime. O sea, que los medios hacen parte de que no estemos enfocándonos en lo que nos deberíamos estar enfocando. No quiere decir que, bueno, ahora todos nos vamos a volver, puta, pues, o sea, máquinas superconscientes que no van a desperdiciar agua y demás. Pero sí es algo que creo que nos está pasando, que tantas crisis que hay y el hecho de estar ahí escapando en las redes sociales o en el entretenimiento en general, creo que eso nos puede pegar y puede traer consecuencias muy negativas en algún momento. Claro, una cosa es entretenerse un rato y otra cosa es desviarse de la realidad y dejar las cosas como tal vez se están poniendo en realidad. ¿O tú qué opinas? Ya me estoy poniendo muy exagerado.
Pues yo creo que es un tema que tiene muchos factores que tienen algo que ver ahí. Y por ejemplo, yo tengo la creencia de que, por ejemplo, yo me refugio mucho en el arte, ¿sí? Entonces, ahora en esta época, mucha gente considera el arte como contenido, que no entramos a esa discusión, pero entonces muchas veces yo como que me voy y me pongo a ver películas, a leer, a escuchar música y me quedo ahí un buen rato porque a veces el mundo es muy feo, muy paila. Es así. Entonces yo no creo que esté mal querer escaparse de eso porque es como lo que decías en algún momento, muchas veces la solución no está en nuestras manos directamente. Entonces a veces es un poco frustrante también por lo que decías de los medios. O sea, al final ahora nosotros estamos muy informados, muy conectados, entre comillas, a todo lo que pasa en todo lado muchas veces. Y es como que todo se ve mal, o sea, todo parece desolación, todo parece crisis, etcétera. Entonces yo creo que no está mal querer desconectarse de eso por un momento y como que refugiarse en algo como el arte, en mi caso, no creo que esté mal. Ahora, lo que sí creo que está mal es querer ignorarlo del todo, porque lo que mencionabas de que llega un punto en el que uno tiene una posición en la que como que ignora todos los problemas, yo creo que eso es el privilegio. Y el privilegio es como la gente con plata, por ejemplo, que nunca se tuvo que preocupar por el recibo del agua, nunca quizá aprendió a ahorrar agua. Uh-huh. Y eso, hablándolo de un tema muy básico. Y pues así con todo, o sea, si tú eres lo suficientemente privilegiado, que no hay nada mal con eso, pero de estar en, o sea, por ejemplo, lo digo, los latinos, por ejemplo, que están acá en Alemania o en Europa, o sea, si eres lo suficientemente afortunado para estar en un país de estos y tal, pues no tienes que ignorar lo que está pasando en Latinoamérica, no tienes que venir a gastar agua acá, porque acá no hay razonamiento, o sea, racionamiento, racionamiento.
Estás muy
Yo creo que
razonable.
Sí, claro, es que esta charla te pone a razonar. No, pero, o sea, es eso, yo creo que es el hecho de, claro, a veces hay que refugiarnos porque pues no se trata de solo estar en lo oscuro, pero tampoco se trata de hacer como si no estuviera pasando nada, porque yo creo que estamos en un punto en el que todos sabemos lo que está pasando y al final es como, bueno, no vamos a hacer nada. Y pues eso sí no me parece que esté bien, o sea, al final no creo que la solución esté en nuestras manos, como dije, pero todos podemos aportar algo y al menos como discutir del tema, cerrar la llave, todas estas cosas yo creo que sí que suman, puede que suman poquito, pero suman, porque al final de nada sirve que todas las industrias paren de gastar todo el agua que estamos gastando si, por ejemplo, nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, el problema yo creo que es que ya estamos muy metidos en un mundo en el que la gente cree que publicar un post en Instagram es activismo. O cosas así, que bueno, eso quizá también es otro tema. Pero pues sí, o sea, de nada sirve estar siempre metido en el celular huyendo o incluso estar informándose si al final en la vida real pues no estamos contribuyendo con nuestras acciones, pienso yo. Y como decías, no es algo que se tiene que hacer 24/7, de
Y
todo el
ahí,
tiempo estar ahí, no.
sí, hay una cosa que me gustó, que creo que es muy valiosa. Diste ahí con algo muy relevante y es el tema del privilegio. Yo me atrevería a afirmar que la crisis climática por la que estamos pasando es causada por el privilegio. Porque vámonos a Latinoamérica y vámonos otra vez con el agua. Muchos de los recursos hídricos que existen están concesionados a grandes empresas. ¿Y qué hacen esas grandes empresas? Pues simplemente negocian o pues pasan dinero por debajo de la mesa y se apropian de recursos para generar más dinero. Entonces, si les están dando una prebenda por tener acceso único a esa fuente y eso les va a generar un dineral, pues en realidad esa prebenda no vale nada. Entonces, bueno, y tú lo mencionaste más por el lado de las personas que toda su vida han tenido ciertas comodidades y que por ende no las valoran. Ese creo que es el punto. Y yo, o sea, sí me atrevería a afirmar que las crisis climáticas que estamos enfrentando hoy en día es por un tema de privilegio, el mal uso del privilegio. Porque, pues, es cómo tienes ciertas circunstancias favorables y los usas enteramente a tu favor para generar más ganancia. Esa es la raíz. Y las guerras, curiosamente, es lo mismo. O sea, las guerras, si somos muy realistas, las guerras son hechas por un grupo de 20 personas, 50 a lo mucho. Y hace 50 personas hacen que dos países de millones de personas se terminen matando. Porque simplemente.
Y no sé también de las guerras, no sé si alguna vez has visto esas estadísticas por lo que está pasando de las guerras en Israel y tal, de la cantidad de agua que se gasta en una guerra.
Por ejemplo, no, eso no lo sabía. A ver.
O la cantidad de daño que se le hace al ambiente en las guerras también.
Sí, exacto. Y eso es
Ah, bueno, no.
perdón,
Sí.
perdón, es que quiero terminar como esa idea del privilegio, porque sí, eso está mal, o sea, eso hay que hablarlo. O sea, es un grupo de privilegiados que tienen poder e influencia sobre un territorio, sobre una sociedad, los que, ter y como tú dices, claro, pues una guerra termina impactando en la vida de las personas y además en los recursos, porque probablemente en un lugar donde caiga una bomba no va a nacer un árbol jamás, por químicos, por varias cosas que no, por la explosión, por la radiación, desconozco como el término exacto, pero sí, claro, o sea, y eso es causado, el origen de eso es porque un montón de gente intolerante con poder y con privilegio decidió el destino de mucha gente. Y así nos la hemos pasado durante miles de años. O sea, eso no es nuevo Y sí,
es
creo que
es la realidad. Por ejemplo, acá pasa mucho, específicamente en Alemania, también en Europa, el tema con la migración. Y la gente se está quejando mucho de la migración y tal. Y muchas veces yo, siendo una colombiana muy fastidiosa, a veces, por ejemplo, con mi novio estamos hablando de cosas y él, a veces ya no tanto, pero él solía decir que a veces yo quizá daba una perspectiva muy latinoamericana de los problemas. O sea, no me viene a la cabeza ningún problema en específico, pero, por ejemplo, la gente se queja mucho de la migración y tal, que es a lo que voy. Y quizá la gente que se está quejando de todo esto no se da cuenta que son estos países europeos los que se la pasan explotando a muchos otros países. Y la razón por la cual el cambio climático está en el lugar que está. Y luego, cuando todos esos países se jodan, esa gente va a tener que ir a algún lado y probablemente termine por acá. Entonces, al final la gente se queja mucho, por ejemplo, de la migración latina. Y yo sé que la gente que, por ejemplo, vive actualmente en España, por decir algo, no son culpables de la conquista, porque pues obviamente no, pero todo empezó por ahí, y es una historia muy larga, no solo, o sea, europea, pero también de todo el mundo de explotación y de muchas cosas en las que pues se han aprovechado de personas, de recursos, y al final cuando les llega el problema, se limpian las manos porque hay océanos que nos separan y ya está. Y pues a mí eso me parece muy mal, también el privilegio de estar en otro continente, por eso yo hacía el comentario de muchos latinos que están acá en Europa, que se les olvida de dónde vienen, que porque pues los conozco, que no hay problema, o sea, no hay problema de querer buscar una vida mejor. Yo no me fui a Colombia buscando una vida mejor, porque muchas veces hay gente que sí se tiene que ir del país buscando una vida mejor, no es mi caso, pero es como no eres europeo, y la gente europea debería ser más consciente de los otros lugares del mundo, que siento que también es lo que pasa con los estadounidenses y tantas cosas, pero a lo que voy es que es importante hablar de esto y quizá a veces tener esa perspectiva latina muy fastidiosa, porque al final es algo que nos va a afectar a todos, incluso a gente que quizá ni siquiera ha puesto un pie en Latinoamérica. Todas estas crisis al final en el futuro le van a afectar, por eso creo que lo que dices es muy importante, o sea, hay que hablar de estas cosas, por más fastidiosa y ay, otra vez, pues toca, es lo que hay.
Sí, porque justamente los europeos, o sea, la historia ha sido básicamente un imperio invadiendo a otro. Eso es, en resumen, la historia del ser humano. Con miles de cosas que pasan mientras tanto, pero así es como se ha desarrollado la civilización. Ahora, si tenemos un montón de imperios que han acabado con vastas hectáreas del planeta, pues como consecuencia, esos lugares, pues las personas que vienen ahí van a tender a migrar. ¿Por qué? Insisto, por un grupo de privilegiados que querían tener más dinero, que tenían, querían tener más poder, querían tener más influencia, y ahora pues ese fenómeno se les está devolviendo. O sea, porque claramente en países donde el calor se está poniendo más intenso, la gente se va a querer ir por sobrevivencia a lugares donde el clima está más agradable. ¿Por qué? Porque el calor nos va a hacer más agresivos, porque el calor va a hacer que las cosas, o sea, que los cultivos, que la comida deje de ser más difícil con el tiempo de producir. Y eso se va a ir devolviendo, porque sí, es muy fácil juzgar a un migrante sin entender sus razones y sus motivos. Y es difícil. Por ejemplo, esas noticias tan tristes de africanos que cruzan el Mediterráneo y son lanchas o botes que terminan naufragando por una tormenta, porque o X o Y circunstancia, esas cosas son muy tristes. Y no son cosas aisladas, no son cosas que simplemente pues ocurren y que en las noticias entonces ya tenemos que se mueren 100.000 personas, que hay tantas guerras que ya nos volvemos insensibles. O sea, hay cosas que ya realmente nos están sobrepasando. Y vuelvo al punto, eso es por el maldito privilegio mal gestionado. El privilegio yo creo que no tiene problema, porque tenemos ejemplos en el mundo de mucha gente que con su privilegio ha hecho muchas cosas positivas, y eso está increíble. Pero esta avaricia y estas ganas de controlar todo, destruir todo lo que haya a su paso, eso viene allá. Y tú mencionabas un punto, porque yo creo que nosotros como latinos, por las injusticias sociales en las que vivimos, pues decimos, bueno, vámonos a vivir a un lugar donde no existan esas cosas, y es válido. Pero también yo creo que es válido admitir como, bueno, yo me voy a esta ciudad, a este lugar, donde a lo mejor tiene mejores condiciones, pero que en un pasado, y ese pasado no se borra, pues fueron países que no se comportaron muy bien, digamos, por decirlo de manera agradable. O sea, tampoco para decir, bueno, pues es que yo voy a cambiar totalmente mi pensamiento, ya me voy a volver gringo europeo, porque pues, o sea, fuchi Latinoamérica, es como no, o sea, hay realidades muy duras, y esas realidades no es porque seamos pobres, no es porque estemos jodidos, es porque de origen tuvimos como un saqueo, tuvimos como un tema de abuso de parte de una civilización que tal vez está en una posición de poder más elevada, por decirlo de alguna manera, pero que eso no se nos olvide, que las crisis actuales que estamos enfrentando es por la avaricia de unos pocos. O sea, ese es el gran problema.
Y eso que dices me recuerda mucho una historia, porque cuando antes de yo iniciar la universidad tuve que hacer un curso preparatorio, y era como, éramos muy mezclados, entonces, y era solo para extranjeros, que fueran personas que no son de la Unión Europea, y había un señor, porque era un señor, o sea, en ese momento yo tenía 18 y él tenía, porque cuando se presentó dijo que tenía casi 40, o sea, era un señor ya con familia y todo. Entonces, como que bueno, en el paso del año como que nos hicimos compañeros, no sé qué, y un día yo le pregunté, ¿y tú quieres volver? Él era de Siria, y pues... Claro, con la guerra en Siria y todo esto. Entonces yo le dije, ¿alguna vez tú quisieras volver a Siria? Y, porque él me dijo que pues ya le habían dado el pasaporte alemán y tal, porque él llevaba unos años acá. Y le dije, ¿quieres volver a Siria? Y me dijo, yo si pudiera, volvería a Siria. O sea, hay muchos alemanes que creen que yo estoy acá porque yo quiero y yo no estoy acá porque yo quiero. Si esta gente no estuviera armando la guerra allá, yo muy felizmente me iría y pues viviría mi vida allá. Yo quisiera criar a mis hijos en Siria como crecí yo. Y desde que él me dijo eso, a mí como que me cambió la perspectiva totalmente. Porque es como que la gente, yo estoy hablando de una perspectiva muy, muy europea, porque pues es lo que vivo día a día, pero la gente no se da cuenta que muchas veces cuando la gente va a buscar una vida mejor, no es porque quiere. Y es como, bueno, puede que a ti no te guste que te estén, entre comillas, invadiendo tu país, pero al final es lo que tú decías, se te está devolviendo lo que otras personas que no eras tú le hicieron a otras personas que no son las personas que están llegando ahora. Entonces, eso puede ser lo que decíamos antes de las crisis que se vuelven un ciclo, pues eso podría ser un ejemplo. Quizá se está repitiendo la historia en el contexto actual.
Sí. Sí, ya de ahí como que nos fuimos un poco más allá, pero es algo que si no hay agua se va a empezar a vivir más. Y ojo, tampoco se trata que tal vez pudimos haber sonado un poquito pesimistas, pero es, bueno, pues hablemos de esto, seamos lo que tanto les hemos dicho aquí en el podcast, seamos tal vez más empáticos, más compasivos, tratar de entender las cosas mejor, pero sobre todo y en particular con este tema de los recursos, seamos más conscientes. O sea, no nos cuesta nada cerrar una llave, no nos cuesta gastar tanta agua, suena súper cliché, no nos cuesta de cierta manera cuestionar las creencias que tal vez creemos ya infundadas, no nos cuesta nada. Ahorita hay como historia muy rápida, aquí en el barrio, en la colonia donde estoy viviendo en México, hubo un problema grave porque uno de los pozos de los cuales se surte la zona fue contaminado por aceite. Todavía no se sabe aceite de qué, al parecer fue como de carro o de cocina, no está muy, muy claro, pero sí fue una contaminación. El tema del aceite es que el aceite puede contaminar hasta como, no recuerdo la cifra, pero o sea, digamos es muy contaminante, entonces no se puede consumir esa agua. Entonces, al parecer, esa contaminación se dio por uno de los sismos que ha pasado aquí en la ciudad. Pero a lo que voy es, eso yo creo que fue en parte por negligencia, porque las personas que deberían estar cumpliendo su trabajo no lo cumplieron. Y eso ya afecta. O sea, yo qué días me serví un vaso de agua con el, o sea, y el vaso de agua del filtro, o sea, serví agua de la llave y la puse en el filtro. Y el agua salía con un poquito de aceite. Y eso es hoy, 17 de abril del 2023. Ya la cosa pues no, no tampoco para ser tan pesimista, pero sí es como, oiga, si no hacemos algo, si no a lo mejor somos más críticos, pues la cosa se puede complicar. Ahora, aquí en México, y creo que en Bogotá está pasando algo parecido, que las presas que dan el agua a las ciudades se están empezando a secar, o sea, están por debajo de su mínimo con el cual puede funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese sedimento que va quedando en las presas hasta abajo, ese se está empezando a meter en el agua que va llegando a las ciudades, y son químicos que pueden ser pesados y que a la salud humana pues ya no están tan agradables. Entonces, volviendo al punto, o sea, ¿qué hacer frente a eso? Está difícil, está muy complicado. Y lo que tú decías hace un momento, lo del tema del activismo digital, que todos en el antiguo Twitter, en X, pues podemos ser muy, muy contestatarios o muy... Sí, muy contestatarios o muy críticos respecto a lo que está pasando, o en Instagram o lo que sea, o en los estados de WhatsApp y eso, pero creo que... O sea, no está mal, porque yo digo, bueno, pues también eso se vuelve de tendencia y genera algún impacto. O sea, creo que puede funcionar también de esa manera. Pero de nada te sirve eso si de puertas para adentro, pues uno no está haciendo un cambio. Por ejemplo, no te bañes en 10 minutos, ya bañate en 9. Y la siguiente semana bañate en 8. Y así sucesivamente. Y lo mismo pasa con el tema de migración, porque el tema de la migración, pues es... Venga, pues hay problemas que están delicados. Y me ha tocado conocer personas que le tienen fobia a un extranjero porque habla diferente, porque es de una raza diferente, porque se ve de cierta manera, se ve pobre, se viste de una manera. Y es como, no, 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 espérate. O sea, y de eso hay mucho. O sea, si no tendríamos estas guerras. Y estas guerras... Y quiero hacer como ese énfasis que están pasando. Estas guerras no empezaron de un día para otro. Esas guerras fueron escalando pasito a pasito, o sea, con una mirada de desdén, con un comentario xenofóbico, con cosas así muy sutiles que se van agravando. Entonces, a lo que voy, eso creo que es lo que queremos como reflexionar, es como qué podemos hacer como personas normales. Es, pues, en lo que uno pueda, que las cosas estén bien. Cosa que si el mundo se vuelve mal, si el mundo ya se torna muy caótico y muy complicado, uno tenga la conciencia tranquila de decir, yo no participé en eso. O por lo menos hice todo lo posible para que eso no fuera tan, tan fuerte. Pero bueno, o sea, sin irnos tan allá, ¿tú qué crees que podemos hacer desde nuestra trinchera, como personas normales, como personas de a pie, sobre estos problemas particulares?
Yo creo que es muy importante hablar de estos temas, como lo estamos haciendo acá nosotros, pero hay muchas fuentes de cosas en las que uno se puede informar. Y no solo informarse, también hay gente que habla de estos temas de una forma muy casual, muy chévere. O sea, como saber cuál es el contexto, yo creo que eso ya es un paso gigante, porque hay mucha gente que quizá comparte estados que no sabe realmente de qué se trata los estados. Quizá hay gente que está diciendo liberen a Palestina y no sabe de qué. Con lo cual no hay ningún problema, pero pues quizá el hecho de que te informes hoy puede ayudar a que informes a alguien mañana. Entonces yo creo que, por un lado, informarse dentro de lo que uno pueda, cerrar la llave, recuerden a mi papá, o sea, les va a golpear si se bañan mucho tiempo. También lo que yo hago es que yo tengo una canción de 5 minutos, que es la que uso cuando me baño. Cuando me baño el pelo, sí, me demoro un poco más, tristemente, pero tengo una canción que es mi canción de baño. Y es mi baño corto, y esa es mi canción, de hecho, es mi canción más escuchada, porque es la que siempre pongo para bañarme. Hagan ese tipo de cosas, realmente, no solo ahorra agua, ahorra mucho tiempo, y mucha energía, y de todo. Y al final también, yo creo que pensar que hoy es el agua, pero mañana puede ser todas estas cosas que hablamos acá, que uno dice, pero Gabriela, Carlos, ¿qué tiene eso que ver con que no puedo tomar agua hoy? Tiene mucho que ver, o sea, si lo piensas, tiene mucho que ver. Entonces, ¿cómo no disminuir los problemas a cosas tan sencillas? Y pues siempre pensar que quizá acciones pequeñitas nos pueden llevar a algo, y si no, pues la buena conciencia, al menos.
Sí, y para ir cerrando, creo que, porque creo que le comentaba a Gaby que a mí sí, o sea, cuando apenas que estalló el conflicto entre Irán e Israel, que Israel pues está peleando con todo el mundo, yo decía, bueno, pues es que sí es probable que esto se acabe. O sea, bueno, que la raza humana se acabe, porque el planeta pues ni nos topa ni le interesa, o sea, es indiferente. Pero ¿hasta dónde puede llegar la estupidez humana? O sea, ¿hasta dónde ya las cosas se pueden escalar? Porque decimos, bueno, pues es que eso está al otro lado del mundo y a nosotros qué. Y es como, no, en algún momento eso mismo pensaron ciertas comunidades en la Segunda Guerra y les llegó. Les llegó en algún momento y les tocó salir volando literalmente para otro país, para otro continente. Y claro, pues uno dice, puta, pues yo qué puedo hacer ante esas cosas. Pues la realidad es que nada, o sea, la realidad es que con un Estado, pues uno no va a cambiar el mundo. Pero sí insisto, y no sé cómo veas tú qué opinas sobre eso. O sea, que uno decir, bueno, yo al menos desde mi trinchera, desde bañarme con una canción de 5 minutos y cerrarla cuando me estoy enjabonando, para que mi papá no me ponga, para que los papás en Latinoamérica no, o los que son más o menos como el nuestro, no se enojen y no se pongan de malas porque nos tardamos mal. O sea, desde esas cosas tan triviales a tener como este tipo de diálogos, pues como que eso nos dé la tranquilidad de decir, bueno, pues lo hice de la mejor manera posible y no como una conclusión así muy hippie ni nada de eso, sino decir, bueno, pues sí, realmente me tomé esto un poco más en serio y si el mundo se acaba, pues que se acabe, pero por lo menos puse mi granito de arena para lo contrario. Y eso creo que sí deberíamos estar hablándolo ahorita, o sea, pero desde una perspectiva activa, o sea, no simplemente el estado de Facebook o el tuit o algo por el estilo. Creo que en este episodio me exalté un poquito más por varias cosas mencionadas, pero sí, o sea, sí fue algo como una revelación que tuve esta semana. No, esto hay que tomárselo en serio y tratar de aportar un granito de arena, por más cliché que suene.
Y yo creo que aportar un granito de arena, repito, y sé que quizás suena muy, ya, Gabriela, lo has dicho 80 veces, pero hablar del tema realmente, porque me ha pasado, es lo que decía, o sea, a veces tú le dices a la gente cosas de una perspectiva que nunca han escuchado y la gente dice, wow, nunca lo había pensado así, es tan sencillo como eso. Y por más de que a veces parezca que no vale la pena, siempre se puede hacer algo simplemente discutiendo el tema. Entonces, háganlo, por eso lo estamos haciendo hoy, claramente.
Exacto. Y con eso, pues damos por terminado con este, damos terminado este episodio un poquito polémico, un poquito inquisitivo. Nos pusimos en...
Pesimista, anticapitalista, anticolonialismo, tantas cosas.
Antiimperialismo yanqui también, si quieren. Y dicho esto, los dejamos en esta nueva introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Recuerden, como siempre, que si tienen algún tema que les gustaría que trabajáramos aquí, nos pueden dejar un comentario en Spotify o también en Instagram y con mucho gusto lo abordaremos. Y bueno, Gaby, pues como siempre, un gusto hablar de este y otros temas. Seguimos avanzando en todas estas cuestiones y nos vemos en el próximo episodio para de nuevo seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Gaby, adiós.
Adiós, hermanito. Adiós a ustedes. Hasta la próxima semana.
Bye.
Muchas, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos hoy en este nuevo episodio. Y para todos los que llegaron hasta acá, les dejamos ahora un regalito. Unos pequeños bloopers, un detrás de escena de nuestro proceso de grabación. Chao.
Es que me equivoqué. Dije en
Pero
vez
¿por qué se
de.
ríe? Pero ya bien,
Porque es
¿por qué se
que
ríe? Pero ¿por qué
dije en vez
tiene?
de difícil, feliz. Y dije, feliz.
Pero ¿cómo va a
Pero
cambiar feliz
no era muy
por
negativo.
qué tiene que ver? Ah,
Es porque ¿cómo hacemos? Sí. Pero ya iba a empezar,
Sí.
pero es que estaba abriendo el libro porque yo iba a
Sí.
saber que usted la iba a cagar y teníamos.
Los conflictos que más nos han llegado ¿para qué?
Al corazón,
Nos han llegado al corazón.
los conflictos que me llegan al corazón.
En el corazón. Y estoy tite por eso, ¿eh?
Este conflicto me llegó.
Me llegó. Y estamos hoy, Carlos y Gabriela, como siempre, en un
Universo. ¿En cuál universo? Estamos en un universo.
Estamos en el multiverso del fin del mundo. Porque dependen no solamente de nuestro comportamiento como seres humanos, sino también de las industrias, de un cambio de conciencia. No, pero cambio de conciencia, ¿qué, huevón, qué verga estoy diciendo?
De las industrias.
Para las industrias.
Sí.
Sí.
Pero es que di tanto repetir, ya el libro no se me queda mal. Ya.